Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 22 de julio, donde seguimos con la resaca mundialista después de haber logrado esa segunda estrella por parte de la selección española de fútbol, después de haberle ganado en la final a Argentina. Algunos todavía tenemos un poquito tocada la voz, pero esto viene de la celebración del lunes, ¿eh? La zona de Cibeles, donde la verdad es que se vivieron muchas emociones y el volumen estaba muy alto, y así que se ha resentido un poco la garganta. Pido disculpas a los oyentes por la voz, que no es lo habitual, pero bueno, os vamos a contar todo lo que ha sucedido en el día de hoy. De hecho, ya tenemos a todos los internacionales españoles que estuvieron en esa final y a los jugadores que también militan en la Liga Española de vacaciones. Excepto alguna celebración como la de Pedro Porro, que tiene mañana prevista en Don Benito, en Extremadura, yo creo que no queda mucho más. Tenemos a todos los demás ya descansando de vacaciones y pendientes de la vuelta, donde ya sabéis que no van a tener realmente mucho tiempo de descanso. Está previsto que los internacionales vuelvan para la semana del 10 de agosto y poco después, en 10-12 días, arrancará la temporada para todos aquellos equipos que tienen jugadores internacionales y los cuales se han aplazado, pero que la liga empieza el fin de semana del 14 de agosto. Y hoy ha confirmado la selección española, o mejor dicho, la Federación Española, los dos próximos amistosos que va a tener la selección, dos amistosos donde vamos a estrenar esa segunda estrella en la camiseta. Todo va a empezar en el Ramón Sánchez Pizjuán, primer partido el 29 de septiembre contra Croacia y el 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo frente a la República Checa. Unos compromisos en los que ya veremos si llega Luis de la Fuente renovado. Contaba el otro día Antón Meana que una de las prioridades que hay, tampoco hay prisa porque el seleccionador tiene contrato hasta la Eurocopa de 2028, pero que bueno, la Federación Española tiene la intención de renovar ese contrato de Luis de la Fuente, que se lo ha ganado a pulso, hasta el Mundial de 2030, el que se va a disputar en nuestro país. Así que parece que se va a confirmar en los próximos días esa renovación de Luis de la Fuente, pero como digo, no hay prisa, ¿eh? Tiene contrato el seleccionador hasta 2028, pero es algo en lo que se está trabajando. Por cierto, que no se me olvide que en Argentina siguen sin asumir lo que ha sucedido, sin asumir la derrota contra España, y ahora incluso han iniciado un movimiento donde se están recogiendo firmas para repetir la final. Consideran que la actuación arbitral fue polémica y corrupta, que el árbitro fue comprado para influenciar el resultado del partido. Del momento han recogido unas 60.000 firmas y eso es lo que están pidiendo, que se repita la final del Mundial. Ya os digo que podéis estar tranquilos que no se va a repetir la final del Mundial. La verdad es que me llama la atención esta fuerza, esta potencia, esta entrega que tiene el aficionado argentino con este tipo de cosas y la forma que tiene de volcarse con el fútbol. Si lo hiciese con el resto de cosas, probablemente irían mejor las cosas. Pero bueno. Además, en el Real Madrid se ha incorporado uno de los mundialistas a los entrenamientos, Fede Valverde, que ya trabaja con el resto de compañeros después del fracaso estrepitoso de Uruguay en este Mundial. En el Barcelona, pendientes de que se haga oficial el fichaje de Adeyemi. De hecho, está previsto hasta que mañana sea la presentación del jugador, y hemos tenido hasta cuatro amistosos en el día de hoy con participación de equipos de primera división. Sestao 0, Athletic Club 2, goles de Guruceta y Sancet. Recreativo de Huelva 0, Betis 1, gol de Bellerín. Valencia 3, Eldense 0, goles de Sato, Jesús Vázquez y Raba. Y Tenerife 1, Getafe 2, goles para los madrileños, los dos de Satriano. Y fuera del fútbol, en el Tour de Francia, 17ª etapa, victoria para Philipsen y sin cambios en la general, donde sigue dominando Tadej Pogačar. Las 11:35, contado todo, empezamos, venga.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo, detrás de tu escopeta, apuntándome en la mirilla. Me escondo de un salto detrás del sofá.
Pues lo dicho, seguimos hablando de la selección española de fútbol después de ese triunfo frente a Argentina. Y ya tenemos, como decíamos, confirmados esos dos amistosos para septiembre e inicios de octubre contra Croacia y contra la República Checa en Sevilla y en Oviedo. Y pendientes, por supuesto, de la renovación de Luis de la Fuente. Saludo a los miembros del Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Miguel Martín Talavera. Hola, Tala. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Santi Jiménez, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Fermín Suárez, muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Y José David López. Hola, López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Voy a empezar por Luis de la Fuente, que yo creo que, para mí, creo que de forma inesperada, no por nada, sino por las dudas que había generado en su llegada a la selección absoluta. Es verdad que es un hombre de la casa, que ha estado trabajando durante muchos años en las categorías inferiores con grandes resultados. Pero es cierto que su nombramiento con la salida de Luis Enrique dejó algunas, bueno, estuvo Robert Moreno de por medio, pero dejó algunas dudas la llegada del seleccionador, teniendo en cuenta que no había cogido, digamos, un equipo de la altura o del potencial de la selección española, y desde luego los resultados le avalan. Ganador de la Liga de las Naciones, ganador de la Eurocopa, ganador del Mundial, tiene contrato hasta 2028 y la idea, Pulido, es ampliar hasta 2030. Dicho lo cual, a mí me parece que la renovación Luis de la Fuente se la ha ganado a pulso.
Vamos, es que no hay ninguna duda que debe ser así, ¿no? Se lo ha ganado, creo que es el mejor seleccionador que ahora mismo puede tener nuestra selección, los resultados le avalan. Y eso es una realidad, ¿no? Con respecto a lo que dices de las dudas, yo creo que los que dudamos, porque yo dudé en su día, teníamos todo el derecho a dudar, creo, porque le daban la selección a un seleccionador que no tenía un currículum como entrenador importante, y entonces yo creo que las dudas iniciales estaban justificadas, ¿no? Lo que pasa es que con el paso del tiempo Luis de la Fuente ha cambiado todas esas dudas en certezas, ¿no? Y es una realidad aplastante que es, no sé si ya, posiblemente el seleccionador más importante que ha tenido nuestra selección en todos los tiempos, ¿no? Que es decir, algo muy importante, ¿no? Se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado con su trabajo, con sus buenas decisiones, con saber rectificar, porque creo que esa es una de las virtudes de esta etapa de Luis de la Fuente, ¿no? Y es que cuando ha cometido un error ha sabido analizar ese error y cambiarlo, ¿no? En este Mundial también ha existido esa situación, ¿no? Y yo creo que todo lo que toca le sale bien, ¿no? Y todas las decisiones que toma le salen bien, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahora no puede haber ninguna duda y creo que esa renovación se la ha ganado, y creo que es un acierto de la Federación dar esa continuidad. Pero insisto, cuando se dudó, creo que había razones para dudar, y ahora creo que no hay ninguna razón para que sea una certeza la renovación de Luis de la Fuente.
¡Tala! Yo creo que Luis de la Fuente llegó en un momento bastante convulso de la Federación, y en aquel momento yo creo que se hubiera dudado de todo y de todos. Eso por delante. Luego, que se ha ganado la renovación, pues yo creo que lo tenemos todos clarísimo. Lo tenemos todos clarísimo, porque la verdad que está cumpliendo con creces, y solo hay que ver su trabajo y sus resultados. Que yo lo entiendo en el contexto de se ha comentado varias veces que seguramente es el seleccionador que menos cobra, pues por haber venido de la casa, por cómo llegó a la Federación, y yo entiendo que Luis,
pasar,
después de los resultados, perdón,
que digo que suele pasar que la gente de la casa veces es menos valorada, claro, y muchas veces en aspecto económico que de los que te traes desde fuera. Perdón, era un inciso.
No, que estoy de acuerdo contigo. Entonces yo creo que en ese contexto yo creo que Luis está en su derecho de que hay de lo mío, ¿no? Y ya no por la renovación, sino por mejorar el contrato de seleccionador. Yo en ese contexto lo entiendo, pero creo que tampoco hay prisa. Creo que tiene contrato hasta el siguiente ciclo, hasta la siguiente Eurocopa. Sí. Creo sinceramente que él, mientras que esté contento con estos jugadores, con estos resultados, no va a haber problema para que nadie tenga ninguna duda que es el seleccionador ideal. Y yo lo veo en ese contexto, pero entiendo que él pida una ampliación barra mejora, porque se la ha ganado, aunque yo creo que estamos todos tranquilos de que Luis va a continuar con la selección.
Uh-huh. Santi.
Hombre, a ver quién es el guapo que nos renueva. ¿No? A ver quién es el que decide que...
Sí, este no, pero también tienes razón, Tala. Podían esperar a ver qué es lo que pasa en la Eurocopa. Tiene 2 años sí. más de contrato y luego ya veremos.
Sí, pero sería alargar una situación que yo creo que pondría un poco en tensión, porque evidentemente me parece que es obvio que, como estaremos todos de acuerdo, que se ha ganado la renovación. Ha luchado contra unas suspicacias iniciales que venían sobre todo por su currículum, pero vamos, con la obra realizada se come todo lo del currículum, a ver quién le gana también en el currículum. Igual también tuvo esa parte de tiempos convulsos que decíais cuando fue uno de los primeros que se levantó a aplaudir a Rubiales con la crisis de la selección femenina y tal, pero yo creo que todo eso ha quedado eclipsado, obviamente, por su trabajo al frente de la selección, y que él dijo una cosa que ha sido dogma, que es que él era la persona idónea, él está convencidísimo de sus posibilidades, porque era el que mejor conocía la materia prima, porque la había tenido desde que conocía a todos los jugadores. Y además me parece que para la plantilla, que por lo que yo veo y lo que intuyo y sus declaraciones, del primero al último le adoran y que están súper a gusto con él, me parecería como un gesto de confianza hasta para el grupo que renovara.
Claro. Y luego una cosa que se me...
sin esperar a la Eurocopa.
Sí. Y luego una cosa que se me había olvidado, Yago, que luego encima, en ese no tener prisa, aunque tiene más que ganado y merecido la ampliación, la mejora de contrato, incluso la renovación, son las palabras del propio Luis de la Fuente, dejando claro que este quiere que sea su último destino en los banquillos y cerrar su carrera, su ciclo como seleccionador. Por lo tanto, yo creo que derecho a la renovación y a la mejora, por supuesto, prisa pues tampoco hay.
Y luego, algo que puede, por cierto, tiene 65 años Luis de la Fuente, que llegaría a este Mundial 2030 con 69 años, pero viendo cómo está, está mejor que muchos de 30-35 palos.
Que los 65 de ahora son los 35 de antes.
Bueno, sí, depende, también
no
hay
en
que
todo,
cuidarse,
Pulido,
hay
no
que currárselo. Hay que
currárselo,
lo lleva
mejor y quien lo lleva peor.
Claro, claro. Yo veo fotos de Luis de la Fuente con 40 palos y está peor que ahora con 65, ¿eh?
Sí,
o sea,
está
con más pelo, pero está peor. Que digo además algo que puede parecer una chorrada, pero ha conseguido todo esto sin crispación ninguna, sin buscar enfrentamiento de ningún tipo, sin buscar culpables exteriores, tratando siempre de conciliar no solo con los aficionados, sino también con los medios de comunicación, y buscando un buen clima, que parece en algún momento de, no, bueno, lo de las buenas personas y todo este tipo de cosas, que parecen tonterías, para mí no lo son. Quiero decir, se puede ser muy bueno y se pueden conseguir muchísimas cosas desde ser un tipo agradable, un tío en el que lo que pretenda es unir más que separar, y que es innecesario, creo. Hemos visto en otros casos más recientes que se buscaba el enemigo externo, diciendo van contra vosotros, este es el enemigo, estos os quieren joder, estos no van a ayudar. Creo que no es necesario. Y se ha demostrado, con los números en la mano, es el mejor seleccionador que ha tenido en toda la historia este país.
Sí,
y lo que le queda todavía por delante. Y lo ha hecho desde un punto de vista amigable. O sea, que no es incompatible, que no necesita ser un cabrón para estar al frente de la selección española y intentar conseguir títulos, que puede ser un tío agradable y simpático y tratar de unir a todos y no separar, que parece
no
una chorrada, pero para mí no lo es.
Y no ser infalible, que tampoco se da de bruces con lo que estás diciendo tú, que puede ser el mejor seleccionador con números, puede ser el mejor seleccionador de la historia, puede ser un tipo que conoce, como bien decía Santi, la materia prima como nadie. Puede ser todas esas cosas, pero también de vez en cuando puede haber una declaración en la que se equivoque, puede haber una salida de pata de banco y no pasa nada. Lo digo porque...
Y deportivamente hablando, como pasó con Cabo Verde, que tomó unas decisiones y se equivocó y él lo corrigió y no pasa nada.
Y no pasa nada, pero que no pasa nada porque él lo haga y lo corrija, y no pasa nada porque se diga. Que yo sé que en el entorno amigable del que tú hablas no se puede decir que nadie hace nada mal en la selección, pero que bueno, que alguna vez se puede decir y tampoco pasaría nada.
Tal cual.
Sí, es una buena persona, ¿no? O sea, además de ser un buen seleccionador y un buen entrenador, que eso ha quedado demostrado, pues también es una buena persona, no comete errores, tiene una buena relación con la prensa, maneja bien el entorno, no crea polémicas estériles, o sea, se maneja muy bien ahí, ¿no? No sé qué traslación tiene esto a los resultados. Entiendo que es mucho mejor ser buena gente y ser buena persona y manejar bien todos estos aspectos que no ser una persona distante o una persona enfrentada a la prensa, aunque Luis Enrique está enfrentado a la prensa y es distante y no para de ganar títulos con el PSG. O sea, te quiero decir que no sé exactamente qué traslación tiene.
Claro, a mí lo que haga Luis Enrique con el PSG es más o menos me da igual. Quiero decir, bueno, a mí lo que me interesaba es lo que hacía Luis Enrique al frente de la selección española.
O sea,
que es, lo que me toca.
Es una forma de ser distinta, ¿no? Yo sí que en esto de buena persona sí que ha habido episodios que a mí me han generado cierta duda, que yo creo que ya están diluidos, como cuando se presentó, por ejemplo, pues él dijo, oye, yo no voy a tener redes sociales tal, yo voy a llamaros por vuestro nombre, distanciándose de Luis Enrique. Yo en ese momento pensé que era innecesario ese comentario, también los aplausos famosos que ya hemos comentado.
Sí, pero esa forma de actuar, Pulido, la tenía ya con la sub-21. O sea, no es algo impostado, pero que ha llegado a la selección absoluta y ha dicho, voy a cambiar y voy a ser el amigo de todos, ¿no? Es que cuando estaba en la sub-21... era así ya, Luis de la Fuente.
Sí, pero que el comentario yo creo que a mí en su momento me sobró, ¿no? Porque era como decir, oye, Luis
Enrique...
Bueno,
marcando distancias.
Exacto, hacía unas cosas, yo voy a hacer otras. Los aplausos famosos, que creo que se equivocó, y sí, en el comunicado al día siguiente... más todavía. Los comentarios que hizo cuando estaba negociando su contrato con la federación, que creo que no estuvo afortunado. Ha habido momentos en los que dentro de la federación han dudado de él y también han considerado que estaba excesivamente, yo utilicé la palabra agrandado, ¿no? A lo mejor era demasiado gruesa, ¿no? Pero que sí pensaban que a lo mejor estaba un poco más elevado. Yo creo que luego él ha aprendido de todo eso y ahora sin duda está demostrando una humildad. Encajar todo perfectamente, pues, ser buena gente y no equivocarse nunca, porque tú analizas sus ruedas de prensa y es que es infalible, o sea, no comete ni un solo desliz, ¿no? Y eso también de agradecer, ¿no?
Hombre, sin duda. López.
Sí, ahora va a crear escuela. Fíjate que yo lo que más valoro de él es que seguramente ha sido un técnico que por el perfil tan vulnerable que tenía al principio cuando llegó al cargo, seguramente se dudó muchísimo de él. Todos dudaron de él, pero era lógico. Tuvo que sacar hasta el currículum prácticamente para decir, ojo, que yo he ganado todo en categorías inferiores. Algo parecido a lo que le pasó a Scaloni. ¿Por qué? Porque no parece un tipo que venga de ninguna escuela muy táctica, como pues Alemania, o no se le vincula con la escuela italiana. No tenía, digamos, tampoco mentores grandes que de alguna manera pudieran defender todo lo que era él como técnico en inferiores, porque aquí las inferiores sí son conocidas, lo valoramos mucho, pero está muy infravalorado desde el punto de vista global. Nadie que te venga con el currículum que tenía Luis de la Fuente te sirve como para ser seleccionador. Y sin embargo, creo que ha sido un gran gestor de grupo. Ha hecho que la federación, en un momento en el que había muchísimas dudas globales por todo lo que pasó, pues prácticamente lograra con sus resultados y con su manera de ser que nunca más se hablara de eso. Y ojo, que en ese momento perfectamente, si hubieran tomado una decisión alguna un poquito más contundente en torno a él, hubiéramos entendido prácticamente todos. Y sin embargo, nunca más se volvió a hablar de eso. Y ahora me da la sensación que con todo lo que ha logrado, resultados sobre todo por encima, lo que va a generar es el mismo una escuela. Porque me parece que muchas otras federaciones del mundo van a darse cuenta de que quizá estos trabajadores que no tienen tanto foco, pero que hace mucho tiempo que conocen bien a todos los jugadores que ahora mismo están ya creciendo en las inferiores para dar el salto a la absoluta, pues me parece que más de una va a empezar a ver que eso es un pilar básico para el desarrollo de jugadores. Y a lo mejor resulta que lo que antes se parecía muy extraño y era un ente prácticamente diferente a cualquier otro, pues Argentina lo ha hecho y le ha ido bien, España lo ha hecho y le ha ido bien. Yo creo que va a pasar todo lo contrario. Ahora va a crear escuela Luis de la Fuente, seguramente. Ojalá. Muchos otros que van a querer copiarlo.
Ojalá. Bueno, también lo ha hecho Marruecos, o sea, al final le dan la selección absoluta a un campeón del mundo sub-20, o sea que el ascensor funciona en muchos países, muchas federaciones. Lo
sí,
más
pero
importante
en una campeona
es que
del mundo, Fermín, no suele ser lo habitual. Yo creo
no,
que
no,
quitando
no es lo habitual, tala,
el caso Pekerman, yo creo que José Pekerman sí estaba en las inferiores de Argentina y le llegaron a dar la selección argentina,
y
¿no?
Joachim Löw creo también en Alemania.
Sí, pero que no suele ser lo habitual, ¿no?
Perdón, no,
sí,
no es lo habitual,
no,
pero
Löw no.
Pero en todo caso, lo que iba a apuntar es que al final Luis de la Fuente se ha hecho muy fuerte en el mensaje que ha calado en el grupo. Eso es lo más importante, ¿no? Desde el sentido común, desde la sensatez, desde la cohesión, desde apelar a la familia. Esto se ha visto cuando los jugadores salen del banquillo, cuando los jugadores celebran los goles con los titulares. O sea, hay una unión y se desprende una familiaridad y se desprende todos remamos en la misma dirección. Y esto al final, cuando un equipo se expresa con estos intangibles y luego se expresa de forma tan colectiva en el terreno de juego, tú tienes que mirar al banquillo, tienes que mirar al staff y tienes que reconocer el trabajo bien hecho, las órdenes que se dan en este sentido. Y encima, otra cosa más importante, o sea, con respecto a la Eurocopa, esta selección había perdido vértigo, había perdido vuelo, porque no tenía a Lamine en estado superlativo, no tenía a Nico Williams en el momento más importante, y ha sabido adaptarse y ha sabido generar un contexto seguramente más pausado, más paciente, para que la idea siga progresando y España pueda alzarse con el cetro. O sea, que me parece que desde la cohesión y la adaptación, De la Fuente ha funcionado realmente muy bien.
Ha mutado sobre la marcha, porque de la sensación de una Eurocopa de extremos a ahora no tenerlos, incluso forzarlos en algunos momentos para volver a plan A. En el momento que ve que ese plan A no le sirve, vuelve al origen, a la pelota, a la identidad, a la denominación de lo que mejor nos representa, que es en torno al balón, generar mucha línea de pase, circulación rápida, pero volviendo un poco a lo que en su momento nos condenó con Luis Enrique. En muchos partidos de este Mundial, a mí me ha recordado la España el día que nos elimina Marruecos en el Mundial de Luis Enrique, porque era esa España un poquito más de posesión, de no tener demasiada verticalidad, de no tener demasiado colmillo ofensivo, pero ahora sí que hay un extra más, ahora se encuentra más variables, ahora sí que hay una capacidad para resolver en situaciones individuales. Creo que todo eso es porque la confianza de los que ya han sido campeones de Eurocopa y la sensación de una familiaridad y de tener muchos variables, pues ahora es una realidad de la selección, tenemos certezas y por eso se responde ante situaciones complejas, como el hecho de no tener extremos, ir mutando sobre la marcha, incluso con un mal resultado el primer día, y conseguir al final el título. A mí me parece que es que resultadísticamente hablando, y teniendo en cuenta cómo ha sabido adaptarse a los obstáculos muchos que teníamos en la convocatoria, que muchos, por cierto, creo que no los quisimos ver porque no sabíamos el día uno de la convocatoria que teníamos tantos jugadores tan tocados físicamente, pues ser capaz de dejar todo eso a un lado y hacer a esta selección campeona me parece tremendo.
A raíz de lo que comentabas, que es verdad lo de los jugadores tocados, pero yo creo que él tenía la certeza, porque los conoce tan bien, de que a medida que fueran pasando los días, se iban a
ir acercándose. Uno era Mikel Merino,
Mikel Merino, Rodrigo. Es que lo que ha hecho ha sido tremendo. Y luego también que tiene un...
Pero igual que ha salido bien, Santi, y estamos felices, evidentemente, por ello. Pues a lo mejor se te complica el último partido el día
puede
de
ser,
Uruguay
puede ser.
Porque
sí,
vas
sí,
con
sí,
un
bueno,
empate
asumido
riesgos
de fortuna
y te enfrentas
para
Argentina
para
con jugadores tocados y con otros con poco ritmo y a lo mejor te vas a casa. Por lo tanto, yo creo que
sí,
pasa nada por pensar que podía ser un riesgo, y él desde luego sabe mejor que nosotros.
Sí, pero también había un condicionante del que hemos hablado también, que eran 26 convocados. Si es una convocatoria de 23, igual no puedes jugar con esos 3-4 jugadores que llegan medio tocados. Si tienes una convocatoria de 23, a lo mejor puedes jugar con uno,
sí,
dos,
pero
teniendo
pero
26
este,
te lo puedes
pero hasta
permitir.
Este campeonato, Yago, pero hasta este campeonato.
Y yo creo que él lo ha gestionado muy bien eso.
Y los ha tenido en su punto,
cuidado,
o sea,
claro.
Para este campeonato
ha habido un trabajazo más allá de Luis de la Fuente del departamento físico y médico de la selección.
Estoy de acuerdo.
Que para mí me parece brutal.
Sí, pero hasta ese cambio del que hablaba antes, el enganche, quiero decir, esa mutación de la selección que le ha salido realmente bien y que el único mérito es achacable a Luis de la Fuente. Nosotros nos habíamos plantado aquí con ese riesgo que algunos, yo por ejemplo, veía el riesgo de ir con tantos jugadores tocados, porque esta era la selección de los extremos y llegábamos con tres extremos de cuatro sin poder ser utilizados.
¿Cierto?
Por lo tanto, en ese contexto tú tenías a un Lamine que yo creo que no ha pasado del 50-60% en todo el campeonato, pero al principio todavía menos, y Nico Williams que no podías utilizarlo, Víctor que llegó lesionado y que ha estado lesionado toda la convocatoria, y Jeremy Pino que venía el último en incorporarse después de la Conference, que también venía con algún problema físico y que ha jugado muy poco. Entonces al final sí era razonable pensar que podía haber algún problema, porque la imagen, la última fotografía que teníamos era de esa España con vértigo por las bandas, y eso no lo hemos visto, aunque hemos visto a una gran España.
En definitiva,
es un hombre, y es un hombre de, no solo de fe católica, que lo ha dicho muchas veces, sí, sino si es de fe en los suyos. Porque
¿Quién iba a decir
que España iba a acabar siendo la mejor defensa del mundo con un portero que tampoco, que había estado en debate, tampoco había hecho la mejor temporada de su vida y ha hecho un mundial espectacular?
Si es que no ha habido que probarle. Si lo mejor que ha conseguido España es que le han dado el mejor portero a Unai Simón, y realmente no hemos necesitado que Unai haga un mundialazo.
Pero delante de Unai Simón había...
España le ha permitido brillar a él.
10 paradas.
Delante de Unai Simón, justo por delante, estaba Pedro Porro, que estuvo a una jornada de descender con el Tottenham. Laporte, que tampoco había hecho una temporada para tirar cohetes.
No, a la altura del Atlético.
Cubarsí, que todo el mundo le cuestionaba su juventud y todo, pero vamos, era el más asentado. Y Cucurella, que ha acabado décimo y no clasificándose con el Chelsea para ninguna competición europea. O sea, pero él sabía que ellos eran los suyos y que iban a rendir. Y le ha salido perfecto.
Iba a decir, Yago, que después de escucharles a todos, el buen trabajo periodístico sería encontrar a alguien en España que no quiera renovar a Luis de la Fuente.
Alguna hora, no te preocupes.
Alguien, claro, yo claro. No creo que haya nadie en nuestro país que diga, oye, creo que Luis de la Fuente no debe...
Pulido.
Ni en el extranjero. O sea, porque es que ha conseguido unir a todo el mundo. O sea, hasta los que teníamos dudas con él al inicio y por ciertas actuaciones que había tenido, nos tenemos que plegar ante la evidencia, ¿no? O sea, este hombre ha conseguido unir a todo el mundo en la idea de que es el mejor seleccionador ahora mismo para esta selección, sin ninguna duda.
Y está entre los tres mejores del mundo a día de hoy, después de lo que ha conseguido. Los resultados le avalan, la gestión le avala. Y eso es así, o sea, haber ganado Liga de las Naciones, Eurocopa y Mundial, joder, ¿qué quieres que te diga? Muy pocos
difícil.
Entrenadores lo han hecho, por no decir prácticamente,
prácticamente ninguno, más. O sea,
por eso te digo. Hablando de futuros, ayer lo comentaba Héctor González en el larguero, el futuro de Rodri. Era un jugador que está prácticamente descartado por el Real Madrid, sigue teniendo las reticencias, pero joder, chicos, yo es que Pulido, veo el rendimiento de Rodri en este Mundial. Yo no sé qué dudas le puede generar a Madrid, porque yo iría, pero me tiraba de cabeza, vamos.
Sí, yo hay cosas, sinceramente, en el entorno del Real Madrid que no entiendo y creo que voy a seguir sin entender, ¿no? Porque si ha habido unanimidad en algo...
Bueno, en el entorno del presidente, ¿no? Yo creo, por ser más preciso.
Bueno, del Real Madrid. O sea,
señor Real Madrid.
Si ha habido algo que todo el mundo ha visto en los últimos años, desde la salida de Kroos, es que el Real Madrid necesitaba una brújula en el centro del campo, alguien que gobernara, que mandara, que diera ese pase entre líneas, que ocupara espacio, etcétera, y el Madrid sigue empeñado en no fichar a esa figura cuando la tiene delante, ¿no? O sea, es evidente que Rodri podría ocupar perfectamente esa posición. Creo que está...
Es que además lo necesita.
Sí, es que necesita esa posición. Creo que ha quedado más que demostrado que todas las dudas que podía haber en torno a su estado físico, cómo estaba después de la lesión, creo que este Mundial ha despejado todas esas dudas. Él quiere venir a Madrid, él estaría loco por fichar por el Real Madrid, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho privadamente. Iba en la candidatura de Enrique Riquelme, he tenido la oportunidad de estar con el entorno de Enrique Riquelme durante este Mundial y me han confirmado todas las negociaciones que había.
Que no sea todo ese el problema, que... Julio.
Bueno, pues si es eso, demuestra, Florentino Pérez en este caso, demuestra poca visión de futuro y poca categoría, ¿no? Porque...
Bueno, y mucho orgullo, ¿no? Que es lo que ha sido
siempre. Orgullo, pero ¿qué
más orgullo que gestión deportiva, realmente.
Claro, ¿qué más da que fuera
con... iba a haber un director deportivo ya, ¿no? En el Real Madrid de esta temporada, claro, o por lo menos, o sea, una figura parecida, ¿no?
Nadie
director
creo
deportivo,
que...
la figura que sea, desde luego que le va a servir a quien quiera
Pérez.
Que sea el que tenga que tomar esta decisión, decir que tenemos claro en todo el mundo que es un jugador necesario por la estructura de la plantilla, que viene además en un momento perfecto, que es Balón de Oro, y que nadie en España, de hecho, serviría para españolizar con el icono de este Mundial, el Real Madrid. A mí me parece que es un win-win por todos lados, no le veo un broche.
Pero está Tchouaméni, o sea, es un fichaje que costó 80 millones.
No son incompatibles.
A mí no me parecen complementarios.
Yo creo que son incompatibles.
A mí me parecen no. dos pivotes. Lógicamente, Rodri es mucho mejor.
¿No
¿eh?
¿Los cambiaríais?
Ah, sí, eso es otra cosa.
Pero a lo mejor quien ha hecho una apuesta personal y lo ha hecho desde hace muchos años y lo ha hecho diciéndole a los entrenadores que tiene que ser una pieza importante, que es Aurelien Tchouaméni, pues
80 kilos
es su apuesta
costó Tchouaméni,
y es su caballo, y Rodri, ¿no? Y Rodri además viene, iba a decir, de la competencia, iba a venir, viene del candidato que ha estado enfrente. Por lo tanto, yo creo que no es cuestión de cuál nos pueda gustar a nosotros más o menos de los mediocentros, que evidentemente yo creo que, si no todos, prácticamente todos diríamos Rodri, pero al presidente es Tchouaméni, y yo creo que eso puede ser algo decisivo.
Y además del presidente también tendrá que decir algo el entrenador, ¿no?
Hombre, debería.
Debería. Igual supongo. Mourinho tiene una idea de jugar de hacer jugar al Real Madrid que no le que Rodri no le entra de primeras. Pues podría ser eso también. O a lo mejor Mourinho se pone y dice que lo que diga Florentino.
Pues tendría un problema el Real Madrid si seguimos en la
misma. Sí, a mí me parece insólito.
Quiero decir, siendo Mourinho o siendo quien te guste un poquito el fútbol, tienes claro que Real Madrid tiene un problemón con la creación y salida del balón en el centro del campo. Un tío que te lo solventa es Rodri, que viene a ser balón de oro, de recuperarse una lesión de una forma fantástica y siendo uno de los mejores, probablemente el mejor mediocentro del Mundial. Si no ves que este tío te soluciona el problema que tienes ahí,
bueno, pero a lo mejor piensas que Dios lo vea. Pero a lo mejor piensas que la llegada de se me ha ido
Bernardo.
De Bernardo.
Ah, Bernardo es otra cosa.
Ya, claro, bueno, pero que a lo mejor piensas que la llegada de Bernardo junto con lo que hay a la hora de recuperar, a la hora de
volvería a cometer el mismo error el Real Madrid.
También pensaban, también pensaban cuando se marchó Kroos y el año pasado se planteó la posibilidad de fichar a un jugador en el centro del campo, que Arda Güler era esa persona.
Sí. Y luego hay un problema, no nos engañemos.
Y se ha demostrado que es un pedazo de jugador, pero que luego no es esa persona.
Y luego nos engañemos. Claro. Y aquí hago un poco abogado defensor del Real Madrid. El Real Madrid, coño, se ha dejado una auténtica pasta en renovar prácticamente las posiciones en las que el año pasado ya se gastó una pasta. Y Rodri, que todavía le queda un año de contrato, creo, con el City, sí, tendría que pagar algo al City, que es evidente, si pierdes el Balón de Oro, que encima tú no tienes interés porque se vaya, no va a ser poco, más luego el salario de Rodri, los años que va a firmar Rodri.
¿Qué edad tiene Rodri? Creo que tiene 30 años, ¿no? Rodri,
31, creo, ¿no?
31. Yo creo que el tema económico sería un problema.
4 o 5 años,
bueno,
un problema.
Bueno, yo no sé si es problema o no es problema, no. Durante muchos años, durante un tiempo se ha dicho, y este año ya lleva gastado mucho dinero, porque Bernardo Silva, por el que no se ha pagado traspaso, tiene un sueldo muy elevado y entiendo que llevará una prima de fichaje cuantiosa. Y lo sé porque estaba prácticamente cerrado por el Atlético de Madrid. Cierto. Hasta que prácticamente las cantidades se han doblado. Por lo tanto, estamos hablando que es mucho dinero el que ya ha invertido el Real Madrid, mucho dinero, y con Rodri sería muchísimo más. Por eso yo entiendo que también una cosa es lo que te pueda apetecer el cuerpo y otra cosa es lo que puedas hacer.
Claro, es que a mí Rodri me parece el más completo. O sea, si llega, lógicamente lo veo mucho más completo que Tchouaméni, pero es cierto que Tchouaméni viene de una temporada muy buena y al final tú en el centro del campo tienes que buscar un equilibrio de piezas. O sea, lo hemos visto con España. Rodri es más posicional, Fabián es más de despliegue y Olmo es más rol media punta, ¿no? Últimos pases, situarse entre líneas.
Ha llegado.
Pues, si tú quieres jugar con tres dentro como hace el Madrid, tendrás que buscar esa complementariedad de piezas para encontrar el equilibrio. Y a mí se me parecen un poquito Rodri y Tchouaméni, por mucho que Rodri sea más completo. Pero sí, es un jugador que también te va a jugar por delante la defensa, va a ser la primera salida, va a ser el primer bastión a nivel defensivo. Entonces, claro, ahí tienes Valverde, tienes Camavinga, tienes Bernardo Silva, tienes Güler. Me parece que hay mucha cantidad de jugadores. Si salen, Valverde, entonces ya es otra cosa.
Sí, decía Santi.
No, que va, y Valverde.
Sí, sí.
Y Valverde, correcto.
A mí me parece asombroso.
A mí a día de hoy sé que no es el tema. Jugador que
claro,
Tchouaméni,
pero es otro debate.
Sé que no es el tema encima de la mesa, pero yo sigo pensando que el Real Madrid tiene que hacer y va a hacer una gran venta este año de un centrocampista. Y yo sé que no es el tema propuesto esta noche en cuanto al Real Madrid, pero a mí me sigue pareciendo increíble que puedan convivir dos tipos, uno que mandó al hospital a otro, que reconocen que no van a ser amigos, pero que tienen que trabajar por el tema común. Sí, bueno, pero a mí me parece, bueno, pero digo, terminó en la pasada temporada, pero prácticamente que no coincidieron.
Y va a pensar, claro, que está grabado el programa.
Entiendo lo que dice Tala, que la próxima temporada, si no se hace algo,
tú cierras en falso, porque quedaban dos partidos o un partido. Tú cierras en falso lo que pasó la pasada temporada, pero yo creo que de cara a la nueva...
¿Alguien se acuerda ya de que Valverde y Tchouaméni se pegaron? No se acuerda nadie. Yo,
si además es algo que pasa siempre, si lo contó el presidente, que esto pasa cada temporada.
Como hay algún mal resultado, ya verás si se acuerda la gente Pulido y lo saca otra vez a colación.
Ese es el problema, tal, los resultados. Pero también
hombre, claro, que es que si el Madrid hubiese ganado la Champions, aquí no pasaba nada, claro.
Claro, no, no. Y además, nuevas expectativas, empieza la nueva temporada, digamos que hay un borrón y cuenta nueva que dura pues 1 o 2 meses y los resultados son buenos. Sí, no, ese problema seguirá estando porque está enquistado, evidentemente. Pero
además,
si
esto de los resultados se quedarán. Esto de los resultados es algo nuevo, que nunca ha sido así. O sea, tengo que decir que sería la primera vez que los resultados son los que marcan el futuro de un equipo.
Fútbol moderno, es fútbol moderno.
Pero escúchame, pero en el Atlético de Madrid, en el Barça, en el City, en el PSG,
Pulido,
en todo el equipo.
Reír,
o sea, evidentemente, si la cosa no funciona.
Puedes reír lo que quieras. Mala relación.
Que no me
y tensión
estoy riendo.
Ha podido ver que un tío pegue a otro y lo mande al hospital. A un capitán
que ya
que
se
no
hizo ese larguero
tal,
y dijimos
si
que era
parece,
una vergüenza.
No, bueno, pues hacemos ese larguero y a mí me da la gana.
Pero decir, que hoy, si queremos, volvemos a decir que fue una vergüenza. Vale. Pero que.
Pero no que fue una vergüenza. Que yo creo que es una situación que no está arreglada.
Que es un problema, es un problema
falso,
para Real Madrid.
Y que yo creo que es un problema de base.
Yo también lo
y a mí,
creo.
Y a mí, ¿qué es lo que, si no qué es lo que pensaba en cuanto hemos hablado de Rodri y hemos hablado de reestructurar el centro del campo? Que yo sigo pensando que a mí se me hace muy complicado, a pesar del cambio de entrenador, que esos dos jugadores en esa misma demarcación puedan convivir. Y sobre
pero
todo
no tiene
viendo
que ver
lo
esto
que
con
ha llegado.
El mensaje de Rodri, ¿no? Que no tiene que ver en la negociación de Rodri, ¿no? Que es otro tema, te quiero decir.
Bueno, correcto. Yo lo que te estoy diciendo es que si sale uno de los dos por una cantidad importante de dinero, a lo mejor puedes acometer la operación de Rodri.
Antes de irme a Barcelona para hablar del futuro también de Ferran Torres, que es otro futuro que está en el aire, tengo 8 minutos, pero os quiero preguntar. Ha salido de Julián, si quieres también, ¿eh? No tengo ningún problema, ¿eh? O sea, yo tengo hasta la 1 de la mañana. Lo digo porque ha salido el 11 oficial de la FIFA, votada por los aficionados. Bociña en portería, defensa Porro, Lisandro Martínez, Upamecano, Cucurella. Centro del campo, Rodri, Olise, Bellingham y arriba Messi, Haaland, Mbappé. El equipo como tal no está mal. ¿Falta alguien?
Sí, a mí me faltan. A mí me faltan los centrales.
Cubarsí, por Lisandro.
Y el portero.
Y me falta el portero.
Sí, el portero.
Que
hay 5 mejores que Bociña mínimo.
Y el personaje está muy bien, pero por lo menos. Sí, 5 por lo menos. Que menos.
Pero Diego también Costa, hay que decir Costa, que la votación.
Ah, mira, me está recordando Isa que ni Laporte ni Cubarsí están porque no los propusieron,
claro,
no para la votación.
Exacto.
Sí, por eso digo, pelotas. Es que la clave está en eso, en que no los pudieron votar. O sea, que,
claro.
Que es increíble.
Cojonudo.
Bueno, son cosas estas de la FIFA. Pero vamos, a mí me falta Cubarsí y Laporte seguro. Y también me faltaría Olmo.
También,
sí, Olmo también.
Sin duda.
Y Unai en portería, y si no entra Unai, pues ha de entrar Pickford, y si no entrar Bonu, y si no entrar Kobel, y si no entrar Nilan, antes que Bociña. O sea, que es que realmente no
sí,
tiene
sentido. Sí, pero vamos,
una castaña.
Damos una como
una chorrada importante esto.
La delantera sí, o sea, quiero decir, han estado tanto Messi, Haaland como Mbappé, creo que están bien colocados.
Sí, eso está claro.
Ahí en esa parte sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.